La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora pasamos a la predicación de la palabra de Dios.
Me encanta esta porción de la Biblia. En Segunda de Reyes, capítulo 6 y verso 8. ¿Lo tiene, hermano? Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases, diga conmigo, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez al fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no hay espía aquí, ¿verdad? Dijo, no hay nadie aquí, no hay nadie infiltrado aquí. No, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo, mire la ignorancia de este rey, hermano, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército por un profeta, gran montón de gente por un profeta, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros por un pobre profeta. Entonces su criado le dijo, a ver, diga conmigo, ¡ah! Señor mío, ¿qué haremos? Mire la cómo contesta este hombre de fe. ¿Qué le contestó? Y él le dijo, no tengas miedo, hombre, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero obviamente el siervo no lo veía. El problema estaba ¿dónde? En la vista. Había un problema con la vista. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. El problema del miedo venía porque no veía lo espiritual, no veía lo invisible. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Otra vez era problema de los ojos. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Mucha gente dice que el profeta mintió, pero no estaba mintiendo, hermanos. En verdad, no andaban buscando no era con Elías, Eliseo que se iban a arreglar, sino con el presidente del país. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, otra vez problema con los ojos, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Y él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. ¿Y qué pasó? Nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Ahora, verso 17, mire, verso 17, y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos. Y de allí es donde quiero agarrar el tema en esta mañana, y vamos a hacer una oración con este tema, y vamos a decir: te ruego, oh Jehová, que nos abra los ojos para ver lo invisible. Levanta tus manos en fe, creyendo, porque los problemas que tú tienes podrían solucionarse si solamente tú puedes ver lo invisible. Te ruego, oh Jehová, que nos abra los ojos para ver lo invisible en esta mañana. Señor, te doy las gracias porque en esta mañana nosotros hemos oído muchas cosas. Hemos oído hermanas que profetizan, hablan en lenguas. Oímos nuestros oídos, tal vez hemos oído mucho. Ahora te ruego que en esta mañana alguien vaya a ver lo invisible. Vamos, vamos, hermanos. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya, que ellos puedan ver de este día en adelante qué es lo que sucede en el Espíritu. Aleluya, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya, tú puedes mostrarnos cosas que no vemos, las puedes hacer visibles para que nosotros podamos tener confianza, para que podamos dormir tranquilos. Oh Jehová, ábrenos los ojos. Denle un aplauso, Señor, hermano, y puede sentarse. Aleluya, gloria a Dios. El Señor, hermano, está llevando esta iglesia a otro nivel. Yo he sentido que en las últimas semanas el Señor ha movido la iglesia a otro nivel. Y mientras la iglesia va subiendo a otro nivel, vamos a empezar a experimentar muchas cosas, incluyendo, hermanos, que las cosas invisibles se van a empezar a hacer visibles. Hemos escuchado la palabra del Señor, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es cuando nosotros escuchamos y que nuestra fe empieza a crecer. Y quiero decirles algo aquí extra, que no están en mis notas aquí, pero quiero decirle, hermano, que el mundo espiritual es el mundo más bonito que puede haber. No es un mundo aburrido. Es una cosa muy impresionante. Pero para que eso suceda, tenemos que nosotros, que el Señor nos abra los ojos para poder mirar. Ahora, vamos a hablar aquí de un hombre problemado. No era tanto el profeta Eliseo, sino que su siervo. Y quiero ver cómo lo conectamos aquí, hermanos, con los problemas y las crisis que todos nosotros vivimos. Y a ver cómo podemos aquí agarrar fe de que siempre algo está sucediendo en el Espíritu. Siempre está algo sucediendo invisiblemente. Y alguien dijo una vez de que la iglesia estaba en problemas. Esta persona era un predicador, no de nuestra fe, pero un predicador, y lo habló hace más de 100 años y dijo, la iglesia está en problema. ¿Por qué es que la iglesia está en problema? Dijo, y eso es porque, dijo, las iglesias están enseñando de que Jesucristo no es suficiente para cubrir con todas las necesidades que tenemos en nuestras vidas. Y dijo, el movimiento evangélico y el cristianismo estamos fallando en enseñarle a las personas de que Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos en todo tiempo y en toda circunstancia, en toda necesidad. Ahora, eso, hermano, me pegó a mí bien fuerte, porque yo siempre he creído de que Jesucristo tiene que ser todo lo que nosotros necesitamos. Pero hay veces que nos pasa como aquel hombre que se cayó en un despeñadero, y era en la noche, y ya para caer abajo se agarró de un bejuco, se quedó amarrado de su pierna, colgado, y empezó a orar y dijo, si hay un Dios en los cielos, ayúdeme. Y le dijo la voz, ok, yo te voy a ayudar, suéltate y no te pasa nada. Y entonces se quedó pensando aquella persona que estaba colgada, y se quedó pensando y dijo, ¿será que habrá otra persona allá arriba que me puede ayudar? Porque no le pareció lo que Dios le dijo. Quería oír que otra persona le dijera otra cosa. Y otro día encontraron a aquel hombre colgado a solamente 2 pies de distancia de la tierra. Si él se hubiera soltado, hubiera caído y solamente había 2 pies. Pero él murió a 2 pies de distancia de la tierra porque no confió en la palabra de Dios. No confió a la voz de Dios. Entonces, yo quiero, hermanos, que el Señor construya una iglesia aquí, una iglesia que crea que Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos en todas las circunstancias de nuestras vidas. ¡Aleluya! Si yo no puedo dejar que el Señor me use para convencerte en esto, yo no sé qué hacer. Porque ustedes, la mayoría de nosotros, somos personas muy creativas cuando viene a meternos en problemas. ¿Cómo sabemos meternos en problemas? Y problemas muchas veces que nadie allá afuera te va a poder ayudar. Y yo te voy a retar a que tú creas en el Señor. Te voy a retar a que tú creas que Jesucristo es todo lo que tú necesitas. Y que la palabra del Señor es verdad. Y que la palabra de Dios dice que nosotros estamos completos en Él, en Jesucristo. Porque Él es la cabeza de todo principado. Pero para que Él sea todo en nosotros, tenemos que nosotros aprender a creer en Él. Y cuando Él nos diga a nosotros, suéltate, confía, yo te voy a ayudar, nosotros vamos a decir, está bien, lo vamos a soltar, porque sabemos que el Señor nos va a ayudar. Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos en todos los problemas de nuestras vidas. Muchas personas, muchas iglesias están mandando a sus miembros a lugares de rehabilitación, a personas que les ayude. Hermanos, yo tengo que enseñarte a ti a que con ayuno y con oración y con fe puedes arreglar todos los problemas de tu vida. Hay problemas que no son del cuerpo, hay problemas que son espirituales, hay problemas que no son de la carne, sino que son del alma y son del espíritu. Ahora, un hombre carnal allá afuera no te puede ayudar en algo que es espiritual. Solamente Dios, que es espíritu, puede transportarse al hombre interior, a donde está el problema. Se compone lo del espíritu, se compone lo del alma, se compone lo del alma, se compone lo del cuerpo. Aleluya. Muchos dicen, ¿será que hay alguna otra cosa, pastor, que usted me puede recomendar? No, yo te voy a recomendar Jesucristo. Aleluya. Él es todo lo que tú necesitas. Muchos dicen que la iglesia necesita más de otras cosas para operar bien. Muchos dicen, los matrimonios necesitan más conferencias. Necesitamos traer más doctores, más psicólogos para que enseñen a la iglesia. Hermano, yo me he dado cuenta que las mismas personas que desobedecen a la palabra son las mismas personas que le van a desobedecer a un psicólogo. El problema no está en quién es, sino el problema es que tanto tú obedeces la palabra. La Biblia, Jesucristo resumió el problema interpersonal de esta manera. Dijo, en primer lugar, dijo, ámenme a mí con todo lo que ustedes tienen. En segundo lugar, dijo, amen a tu prójimo como a ti mismo. He ahí todo lo que necesitas saber para arreglar los problemas en tu matrimonio. Trata a tu esposo como tú quieres que te traten. Trata a tu esposa como tú quieres que te traten. Y ahí ya estuvo. Pero muchos dicen, ¿será que hay algún consejero? Yo conozco consejeros. El otro día, hace muchos años atrás, conseguí un consejero matrimonial para una pareja, porque obviamente no me estaban haciendo caso a las predicaciones, y cuando les dije que cobran 160 la hora, parece que no les gustó mucho. Y yo les garantizo que si hubieran ido a sesiones con ese psicólogo, hubieran ido a terapia, les garantizo que cuando hubieran llegado a la casa, hubieran seguido como perros y gatos. Porque el problema no es en Jesucristo, el problema es que tenemos que hacer obedientes a la palabra de Dios. No tenemos que decir, ¿habrá alguien más allá que me pueda ayudar? Tenemos que decir, sí Señor, voy a ser obediente a tu palabra. ¡Aleluya! Si tú me traes otra solución fuera de Dios y fuera de la Biblia, entonces, mis hermanos, tú sabes algo que Dios no sabe. Y como sabes algo que Dios no sabe, entonces yo no te puedo ayudar. Porque si Dios no sabe algo que tú sabes, ¿cómo yo voy a saber algo que tú sabes? Yo no puedo saber más que Dios. Y tú dices, tengo otra solución. Bueno, entonces sabes algo que Dios no sabe. Porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que sabe Dios. Yo te puedo ayudar en todo, si solamente me dejas que te dé las fuerzas. Hay cristianos que aún, bueno, yo no les llamaría a ellos cristianos, ellos ya serían algo como apóstatas. Hay, entre comillas, cristianos que aún consultan brujos para su solución, porque no han confiado que Dios es suficiente. Me he dado cuenta, hermanos, que a las personas les gusta que les mientan. Aleluya. Jesucristo no te va a mentir, y la mentira y la verdad duele, pero un brujo te va a mentir. Y a ti te gusta que te mientan. Aleluya. Todos los días yo paso por una iglesia bien grande aquí en Baton Rouge. Todos los días con el hermano Charlie cuando venimos a la iglesia. Un gran montón de gente. Miles de gente. Tal vez 5,000 personas en ese edificio. Y le digo al hermano Charlie, yo, ¿cómo le gusta a la gente que le mientan? y pagan para que les mientan. Jesucristo no te va a mentir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es verdad. Si tú tienes un ataque del enemigo, deja que Jesucristo te fortalezca. Si tú tienes una, si tu esposo o tu esposa te está dando problemas, la solución es que Jesucristo te fortalezca. No es ir a la, mire, el abogado nunca ha podido ayudar a nadie cuando viene el asunto de matrimonios. Yo he tenido experiencia que los abogados cuando viene al divorcio hacen un gran montón de dinero, pero no solucionaron un problema. Pero yo he visto que personas que han sido fuertes por medio de Jesucristo han podido vencer sus problemas en su matrimonio y han crecido a sus hijos juntos, porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder cuando una mujer ora y ayuna. Oh, yo siento el poder de Dios aquí. ¡Alabe al Señor! ¡Aleluya! Yo he sido acusado por gente en esta iglesia cuando vienen a consejería y le digo, miren, vamos a arreglar este problema con ayuno y oración. En el momento que usted les dice ayuno y oración, en ese momento yo veo en la cara de ellos que me dicen, pastor, ¿no habrá algo otra cosita que me puede dar? Les digo, mire, este problema lo vamos a arreglar con ayuno y con oración, y quiero que sea paciente y el Señor te va a ayudar. Y yo puedo ver en sus caras que ellos me están pidiendo algo más. Ellos piden en sus rostros, pastor, ¿no será que usted me pueda decir, divórciese de ese hombre y cásese con otro? Autorícemelo, por favor. Pero mire, hermano, yo te podría autorizar, pero no sería válida mi autorización. Yo te podría decir, dele, hermana, dele, o dele, hermano, esa es la solución. Pero yo he pastoreado por más de 13 años y yo he visto que los que se divorcian y se vuelven a casar no pasan mejor tiempo. Su problema antes era uno, ahora su problema es dos. Pero ellos creían que con eso iban a solucionar el problema. He sido acusado aún por las personas que me aman de decir, usted lo único que dice es ayuno y oración, obediencia a la palabra, venga a los cultos y perdone. Hay personas aquí que han sido ofendidas en grande manera, horriblemente. Han sido traicionados de la manera más horrible que pueda hacer en la vida. Vienen a mí y yo hablo con ellos y les digo, hermano, necesitas perdonar. Pero pastor, que usted no sabe lo que me ha pasado. Sí, yo sé, lo siento con usted. Es una cosa bien horrible. Pero el odio no te va a solucionar nada. Pero el perdón sí te va a ayudar. Un hermano que yo amo fue atacado no hace mucho tiempo por personas y habladas y cosas horribles. Y yo le dije, mire, hermano, perdónelo. Perdónalo y verás que Dios va a trabajar con esa persona. Y yo agradezco a aquellos hermanos que obedecen a su pastor. Aleluya. La solución más fácil es la que menos te trabaja. Mire, pasar comprando una hamburguesa es lo más fácil que puede haber. Pero no es lo mejor para ti. Pasar comprando una pizza por pizza, Caesar pizza. El pequeño César. Hasta $4.50 cuesta. Pero vas a pagar el precio. Después, Lo que más fácil te parece es lo que menos te trabaja. Cuando perdonas, estás haciendo algún esfuerzo, pero te va a trabajar. It's gonna work for you. Aleluya. Gloria a Dios. Los jóvenes no quieren venir a la iglesia, algunos. Y se lleva un trabajo traerlos a la iglesia, pero te va a trabajar. Yo puedo mencionar nombres, tras nombres, tras nombres, en esta iglesia, de personas que hicieron caso al mandamiento de la Biblia y sufrieron y sangraron y esperaron y tuvieron amor y tuvieron fe y tuvieron esperanza y su matrimonio se les arregló. Y están ahora sirviendo al Señor, él y ella y sus hijos. Sufrieron por un año, por 2 años, por 3 años, por 10 años, por 15 años. Tanto así, pastor. Hermano, yo prefiero sufrir 15 años y no sufrir toda la vida. Do you understand what I'm saying here? Matrimonios nuevos. Pon atención, pay attention. Pon atención. Necesita sufrir. El matrimonio fue diseñado para trabajar. Me estaba diciendo un perverso por ahí. Me dijo, yo no me caso con mi novia. No le llames novia, llámale concubina. Porque las novias viven una en cada, él vive en su casa y ella vive en la casa de los papás y no duermen juntos. Y se mantienen puros hasta el casamiento. Esa es una novia. Si una pareja está viviendo juntos, ya son concubinos. Me estaba diciendo, tengo 6 años de estar viviendo con mi novia y no me caso, porque si me caso en el momento que me case, voy a tener problemas. Dijo, yo conozco personas que cuando se casan tienen problemas. Esa es la mentira más grande de Satanás. El matrimonio es una idea de Dios. Fue Dios el que se lo inventó, no el diablo. Y fue diseñado para trabajar. It was designed to work. Marriage was designed to work. El matrimonio fue diseñado para ser exitoso. Oh, le estoy pegando una patada, una mentira del diablo ahorita que usted no se imagina. ¿Alguien me puede ayudar aquí? Ayúdeme. El matrimonio fue diseñado para que funcionara. Hermano, yo aquí sin exagerar le puedo decir que yo soy un hombre felizmente casado. Y no lo tendría yo de ninguna otra manera. Cuando llego a la casa y la hermana Priscila no está en la casa, yo siento inmediatamente que algo me falta allí. Así como lo está escuchando. Yo soy testigo y le digo aquí públicamente que el matrimonio fue hecho para funcionar, para que funcione en lo más bonito que hay. Es hermoso casarse con la persona correcta. Ahora que tú no escogiste la persona correcta, eso ya no es problema de Dios. Por eso en la iglesia yo le digo a los hermanos, tienen que andar de novio 1 año. Conozca a esa persona. Y después que la conozca, si usted vio que es la persona de su vida, cásese. Arregle su vida. Ahora, si usted algún día ha visto, hermano, que un gatito tiene gatitos con un perrito, es en contra de la naturaleza, ¿verdad? Si un gatito se junta con un perrito, ¿qué piensa usted lo que va a pasar en esa casa del perrito y el gatito? Se van a estar matando todos los días. Porque no fue diseñado que un gatito se case con un perrito. Y muchas personas se casan con personas que no se deben de casar. Y después dicen que el diseño de Dios no trabaja. No fue así. El diseño de Dios trabaja todo el tiempo, 100% de las veces, 24 horas al día, 7 días a la semana. 100% was designed to work. Fue diseñado para trabajar. Ahora sea sabio. Si usted tiene 100 años, no se case con una muchacha que tiene 20. De verdad, de verdad. What's wrong with you? ¿Qué le pasa? Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé cómo lo estoy yendo aquí con este asunto. Empezamos con el liceo y vamos con el matrimonio. Pero la iglesia, hermanos, en la iglesia debemos de tener todo lo que necesitamos para tener una vida exitosa. I'm telling you, le estoy diciendo, la iglesia tiene que tener todo lo que necesitamos para trabajar y para funcionar, para mientras el Señor nos viene a traer. En Hechos capítulo 2, verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es lo que la iglesia necesita hacer para que seamos exitosos. La iglesia tiene que tener todo. Primeramente tiene que tener doctrina. Se tiene que predicar la palabra de Dios. Cuando el Señor me habla, yo tengo que predicar. Yo no tengo que buscar a ver qué los hermanos les va a gustar esta mañana. Tengo que preguntar, Señor, ¿qué quieres para tu iglesia en esta mañana? Y cuando te predico, es algo que tú y yo necesitamos para ser exitosos en esta tierra. Perseverando en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era la doctrina de Jesucristo. En la comunión unos con otros. Oh, yes. Le da vuelta al hermano por aquí. Sale por esta puerta porque por allá está un hermano que no le gusta. Hermano, fuerza tu carne y pasa por esa puerta donde estés, hermano. Y vive en comunión con tus hermanos. Dale la mano y dile, Dios le bendiga, hermano. Aleluya. En el partimiento del pan, podríamos decir el partimiento del pan sería comer juntos o compartir juntos el pan que es la palabra de Dios. Dijo una persona, dijo una vez, yo no necesito ir a la iglesia para vivir para Dios. Ah, qué mentira del diablo. Es como decir, yo no necesito ir al trabajo para que me venga un cheque el fin de semana. Come on, people. You know that would be dumb to say. Dijo, tengo mi Biblia, la leo, la obedezco y yo soy vivo tan más mejor que hasta los que van a la iglesia. No, es un mandamiento. Tenemos que venir a partir el pan juntos. Aleluya. Cuando yo veo hermanos que han pasado grandes pruebas y los miro alabando a Dios, oh hermanos, mi fe crece. Y digo, si Él puede, yo puedo. ¡Aleluya! Yo les quisiera preguntar a esos que dicen que no tenemos que partir el pan juntos, ¿cuántas personas han recibido el Espíritu Santo allá en la casa, ellos solos? Hay casos especiales que el Señor llena con el Espíritu Santo en sus casas, pero es muy rara la vez. Pero el fin de semana pasado miramos más de 20 personas recibir el Espíritu Santo porque estábamos juntos en comunión. Estábamos partiendo el pan juntos y poníamos las manos y 38 personas recibieron fueron sanados porque alguien que andaba en fe, alguien que andaba poseído del Espíritu, ponía las manos y sanaban 38 personas y más de 20 personas recibió el Espíritu Santo y la fe de muchos creció. ¡Ah, qué bonito se miraba la iglesia! Muchos hermanos del distrito vinieron y nos visitaron. ¡Ay, qué bien lo sentíamos! Porque teníamos comunión los unos con los otros partiendo el pan. Hay algo que sucede en el Espíritu. Alguien alabe al Señor. Somebody needs to praise God. Hallelujah. Hay unos hermanos aquí que vienen de lejos. Y tal vez usted dice, oh, qué aburrido es manejar. Pero te animo que sigas viniendo a partir en el pan juntos. Comunión los unos con los otros en el partimiento del pan, comiendo juntos, escuchando la palabra juntos y en las oraciones. Mi mamá tuvo 12 hijos, 6 hembras, 6 varones. Y ella tuvo la oportunidad de venir a este país. Y hermano, y usted, yo quisiera que usted le mirara, le hubiera visto la cara a mi mamá cuando todos sus hijos se juntaban en un mismo lugar para comer juntos. Era una cosa que se le miraba en su cara. Y una vez me dijo, ¿cómo quisiera que algún día los pudiéramos tener a los 12 juntos? Porque tenemos dos hermanas en El Salvador todavía y no era posible tener toda la familia junta. Pero esto trabaja. The church was made to work, to function. Fue hecha para que funcionara. Ese no era mi mensaje, hermano, pero anyways. Tenemos todo lo que necesitamos. Toda persona que te diga que venir a la iglesia del Dios viviente es una pérdida de tiempo, eso no es el Espíritu de Dios, eso es del enemigo. Y si tú has venido y tu vida ya está toda quebrada, toda rota por la vida, tú eres el más grande testimonio que lo que has hecho hasta el día de hoy no te ha trabajado. Levante sus manos al Señor. Come on, Lord. Pon eso en el corazón en este momento, Señor. Vamos. Aleluya. Dígale, Señor, menciona los años que tú no viviste para el Señor. Y yo me di cuenta en esos años que lo que yo hacía no me trabajaba. Now, Lord, yo viví para el Señor por 21 años. Yo personalmente, yo te puedo decir que cuando no viví para el Señor no me trabajaba. Aleluya. Thank you, Jesus. Todo aquel que te diga, hermano, yo voy a seguir aquí el espíritu aquí. Hermanos, el diablo te va a venir a mentir. Aquellos que tienen jóvenes, aquellos padres que tienen jóvenes, te va a venir a mentir y te va a decir, vas a enloquecer a tus hijos llevándolos a la iglesia, solo iglesia, solo iglesia. Ahora déjame, voy a echar fuera esa mentira en un solo momento. Yo he vivido para el Señor por 18 años y yo nunca he visto una persona que se enloquece por venir a la iglesia. Ahora, esto es verdad. Sí he visto que jóvenes se enloquecen allá afuera con las drogas, que se enloquece con el alcohol, que se enloquece con la marihuana, que se enloquecen porque iban borrachos y chocaron en un árbol y quedaron paralíticos. Pero yo nunca he visto que un joven se vuelve loco por venir a la iglesia. Esa mentira tiene que ser echada afuera. Te va a venir a hablar el diablo. Y te va a venir a decir, he's gonna come and tell you, vas a enloquecer a tus hijos en la iglesia. That's a lie. Esa es una mentira. Nunca en la vida. Mi hijo Charlie, muy, muy seguido en los últimos días, me ha dicho, hay veces que cancelamos el día viernes por el día de la familia. Y cuando vamos para la casa me dice, papá, me siento bien raro. Y le digo, ¿por qué, hijo? Porque es que yo sé que algo me falta. Y me dice, porque es que no estoy acostumbrado a no estar en la iglesia ahorita. Yo siento que algo me falta. Y me dice, yo no entiendo cómo la gente puede parar de venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque mi hijo se ha crecido en la iglesia desde que de toda su vida. Se ha sentado en las bancas, ha estado ahí dando problemas, pero ha estado en la iglesia. Y por eso, yo no lo veo que él está loco. El viernes estaba predicando y yo santamente estaba, que mi corazón se me iba a reventar de santo orgullo. Y dije yo, aleluya, Señor, gracias, Señor, aleluya. Yo no creo que está loco. Si está loco, está loco con Jesucristo, porque es todo lo que ha sabido. No estoy diciendo que es perfecto y que no hace cosas feas y horribles en veces, pero hermano, él sabe que es en la iglesia que necesita estar. En la casa del Señor moraré por largos días. Aleluya. Hay un predicador de renombre que tal vez algunos lo han escuchado, el hermano Elías Limones, el Señor lo usa mucho a él. Él ha dicho muchas veces, dice, yo me crecí en la iglesia. ¿Usted me mira que estoy loco? ¡Aleluya! La iglesia es lo que los matrimonios necesitan. La iglesia es lo que los jóvenes necesitan. Vamos, mamá, levántate temprano los domingos, hombre. Trae a tus hijos a la escuela dominical. ¿Qué es lo que le está pasando? What's wrong with you? Yo los veo que pasan allí por mi oficina y vienen así. Vienen tarde, hermano Vicente. Y vienen así, mire. Dice, ya para este tiempo el hermano Vicente ya paró de enseñar. Ya como para este tiempo y después, ahorita parece que la música ya ha de estar. Pero como no me gusta mucho en el principio, me voy a esperar un poquito más. Y después vienen saludando a todos los hermanos por allá. Ya llegan como a 5 minutos para que el culto se termine. Y después levantan la mano. No anden levantando la mano. ¿Y por qué la va a levantar? Yo no he visto a un ser más que abusa más la gente que a Dios. Cuando tú tienes una entrevista en el trabajo, ¿no haces eso? Yo he entrevistado mucha gente en mi trabajo. Mucha gente. Y yo no me acuerdo, hermanos. Y Dios que me perdone si no me acuerdo. Pero no me acuerdo una vez que un candidato que yo he entrevistado ha llegado tarde. En el momento que llegan tarde están automáticamente descalificados. Y yo no me acuerdo a uno de ustedes que la corte les dé un aviso de un ticket o algo, que ustedes no anden así preocupados porque tiene que solucionar ese problema. Yo no he visto a un ser que aguanta tanto abuso como Dios. Por eso cuando levanta tus manos a pedirle algo, él dice, hey, we need to fix something here. ¿Como cuándo quieres que te conteste esto? ¿Te lo contesto así como tú me tratas a mí? Bueno, ahí espérate un rato entonces. Ahorita llego. Porque yo digo, hermanos, si el Señor dice que nosotros debemos de tratar a los demás como nosotros nos gusta que nos traten, yo pienso que si nosotros queremos que Dios nos trate de cierta manera, necesitamos comportarnos de cierta manera. Necesitamos alabarle y glorificarle. Necesitamos tenerle respeto. Cuando venga a la iglesia, no ande comiendo chicle. Es la casa del Señor. No entre con los pies ensuciando el templo del Señor y dándole a comer a los niños, regando leche por donde quiere y Gatorade y papitas y todo eso. Es la casa del Señor. ¿Cómo a usted le gustaría que yo vaya a su casa y que entre con los zapatos sucios y me pusiera a comer ahí y deje las galletas ahí y me ponga a tomar un Gatorade y me lo tire todo en el piso? Es la casa del Señor. Mientras yo estoy predicando detrás de este púlpito, el Señor está operando aquí. Es la casa del Señor. Mientras sus hijos están aquí, el Señor está aquí y está llenando todo el lugar. Hermanos, así como tú crees de Dios, es así como tú te comportas. Hay personas que no les importa hablarle al Señor como que si fuera un hermano. Yo cuando me refiero al Señor le digo, Señor, si usted quiere. Señor, si usted quiere. Y ese pensamiento se va por todas partes. Así como yo me dirijo a Él, así tengo que mostrar respeto en todo lo que yo hago, porque es del Señor. La iglesia del Señor tiene todo lo que necesita. Y escuche bien aquí, escuche bien. Va a llegar un tiempo donde todas las iglesitas esas que le están bajando y le están echando agüita a la leche. ¿Cuántos saben lo que quiere decir echarle agüita a la leche? Le están echando agüita a la leche. De un galón hacen 2 galones. Un galón de leche y el otro es de agua. Va a venir un tiempo que cuando las compuertas de los demonios se suelten, van a buscar de lugar a lugar, buscando una iglesia donde pueda ayudarles con esos problemas de demonios. Porque va a venir en los últimos días la oportunidad de la iglesia para una grande cosecha. ¿Usted cree que este edificio no se va a llenar? Espérese. Just wait. Wait and see. Cuando los que anden con cáncer les den 6 meses y que ninguna otra iglesia les pueda ayudar, que el cura no les pueda ayudar y que el cura mismo les diga, fíjate que allí en González está una iglesia pentecostal que han sanado muchos del cáncer, el Señor lo ha sanado. ¿Sabe qué? Cada una de esas bancas se va a empezar a llenar de gente que tenía 6 meses y ahora el Señor les ha quitado ese tumor. ¿Alguien lo cree? El problema no es con Dios. El problema es, somos nosotros, que no queremos sacrificarnos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Les estaba diciendo a los jóvenes predicadores el viernes y a la jovencita que iba a dirigir, les dije, el problema nunca es Dios. El problema somos nosotros. Y va a venir un tiempo que las iglesias que creamos que Dios es todo lo que la gente necesita, esa gente va a buscar para acá. Cuando los psicólogos no les puedan ayudar porque están poseídos de malos espíritus y en las noches no pueden dormir porque un mal espíritu los atormenta, van a tener que buscar a una iglesia de poder, una iglesia que ha ayunado y que ha orado, que cree en la palabra, que están llenos del Espíritu Santo, que tienen autoridad en el Espíritu para reprender todo mal espíritu. Y esta iglesia se va a llenar. Y esta iglesia se va a llenar de gente que antes estaban endemoniados. Hermano, yo quiero que tú te quedes en la iglesia. Pero si te quedas en esta iglesia, tienes que aprender a ayunar y a orar y a obedecer la palabra. Porque si no, no la vas a hacer. You will not make it. You better start praying and you better start fasting. If not, you will not make it in this church. Esta iglesia, y yo siento que estoy en el Espíritu en este momento, esta iglesia, el Señor está preparándola para que se llene de personas que nadie más les puede ayudar. Esta anciana, que el hermano Víctor conoce a este hombre contratista en el área de Covington. Yo me acuerdo hace muchos años que la hermana Reina dijo, y parece que fueron 8 años, ¿verdad? Hace 8 años que tenía cáncer. Es una anciana de 80 años que uno puede decir, bueno, ya se le terminó el corrido. Pero ellos tuvieron fe y dijeron en un viernes y dijeron, vamos a orar por ella. Y el Señor la sanó. Esto hace como 8 años atrás. Y este fin de semana, el hijo de ella, el hermano Víctor, le dijo, te tienes que bautizar en el nombre de Jesucristo. Y él le dijo, cuando regrese, yo me voy a bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor sanó a una mujer de cáncer. Porque el Señor sanó a su mamá de cáncer. Este es, oh wow. Esto es lo que el Señor está levantando en esta iglesia. Una iglesia de poder. Quédate, hermano. Quédate aquí y sé parte de algo maravilloso. Sé parte de algo supernatural. Alguien diga, Señor, ábreme los ojos, por favor. Alguien necesita mirar un ángel ahorita. Somebody needs to see an angel right now. Alguien que venga con miedo. Jesus, open their eyes right now and let them see an angel. Cierra tus ojos. Levanta tus manos. Yo voy a decirle, pedirle al Señor, Lord Jesus, Señor Jesucristo, deja que ellos miren un ángel en el nombre de Jesús. Alguien que dice, estoy rodeado, pastor. Estoy rodeado de enemigos. Oh, mire, hermano. Pastor, los demonios me rodean en la noche. Señor, open their eyes. Ábrele los ojos, Señor. ¿Qué está esperando, hermano? Trata de tocar. Trata de tocar. Y trata de encontrar ese ángel que anda contigo. You need to try this morning. Necesita tratar. Algo está sucediendo aquí, hermano. ¿Por qué para? ¿Por qué para? You need a miracle. Usted necesita un milagro. Vamos, levanta tu voz. Dile, Señor, ábreme los ojos. Come on, people. Vamos, gente. Let's pray. Ábreme los ojos para mirar lo que pasa en el espíritu. Para mirar eso invisible. Ábreme los ojos, Señor. Ábreme los ojos. No seamos como el siervo de Eliseo, que estaba todo preocupado y estaba todo temblando y diciendo, ahora es mi muerte. Ahora sí me mataron. Pero no fue antes que Dios le abriera los ojos cuando vino la calma y dijo, oh, ahora estoy tranquilo porque ahora puedo mirar los caballos y puedo mirar los carros de fuego. Alguien, véngase aquí al altar. Véngase al altar diciendo, Señor, ábreme los ojos. Levantando la voz. Levantando, ábreme los ojos. Jesus, open my eyes, Lord Jesus. Vamos, véngale alabando. Venga esperando algo. Dile, Señor, ábreme los ojos. Aleluya, aleluya, aleluya. El hermano Víctor García no es un hombre místico. Y el otro día me estaba contando cuando un ángel descendió en su troca. Y me dijo, y entró una paz. Él ha estado pasando por pruebas. Y me dijo, y empecé a sentir una paz. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios le abrió los ojos para que pudiera mirar lo que andaba con él. Y la paz le llegó porque él pudo ver en el Espíritu. Oh, Señor, ábrenos los ojos, Señor. No pare de alabarle, no pare de alabarle. Hermano, yo te estoy pidiendo que hagas algo aquí que te va a sorprender. Te estoy pidiendo que hagas algo aquí que te va a sorprender. Te estoy pidiendo que creas que Dios te va a abrir los ojos para mirar lo invisible. El problema no es lo físico. Lo físico siempre va a existir. El problema es que Dios nos haga mirar lo que no podemos ver. Porque es allí donde está el recurso de nuestra confianza y nuestra fe. Let them see. Let me see. Can somebody say, let me see the invisible? Can somebody say, let me see the invisible? Let me see it. Let me see it. ¿Será que usted puede ver a Jesucristo que anda contigo? ¿Será que tú lo puedes ver que anda contigo? Can you see him? Why don't you ask this morning, Lord, I want to see you. I want to see you.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.